No acepten lo habitual como una cosa natural, nos recordaba el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Quizá esto sea lo que nos ha terminado pasando con el drama de la corrupción. Da la sensación de que se ha normalizado una situación en la que unos supuestos representantes roban a sus representados y aquí todo el mundo tan campante. Estas semanas, todavía con la resaca del escandaloso caso Bárcenas, vuelven a saltar las alarmas en torno a corruptos y corruptores. Según el diario El Mundo, Hacienda cree que el PP valenciano se financió con dinero negro. Demasiado estaban durando en calma las aguas del Levante. La corrupción es dueña de este mundo. Este fenómeno se nos presenta continuamente como una práctica muy difícil de delimitar. Parece algo difuso que está relacionado directamente con la poca consideración de algunos gobernantes. Sin embargo, ¿qué hay detrás de este pillaje de guante blanco? ¿Se reduce todo a una cuestión moral? ¿Una pescadilla que se muerde la cola? Puede que no, habría que plantearse cómo la corrupción se ha convertido en causa y efecto del mismo sistema. Convive con él porque, al fin y al cabo, es la trampa con la que consigue sostenerse. Luchar contra la corrupción debe ser luchar contra mucho más.
En la radio UMH, Intersecciones, con Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón.
Buenas tardes, es la 1:03. Desde la radio UMH les habla Víctor Alarcón, acompañado por Pablo Correas y David González. Hoy, 30 de octubre, arrancaremos el programa como siempre, con un repaso general a las noticias más destacadas de la semana, así como a los temas candentes del momento en las redes sociales. Posteriormente nos introduciremos en el tema que nos ocupa hoy, un asunto escabroso que no puede estar más de actualidad, la corrupción. Para ello contaremos con un reportaje que nos traerá Pablo y entrevistaremos a Victoria Rodríguez, vicedecana de grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Miguel Hernández. Pero también tendremos nuestro espacio histórico, tal día como hoy, y nuestra sección cultural Contracultura, donde recomendaremos diferentes obras del cine y la literatura relacionadas con el tema en cuestión. Y ya sin más dilación, comenzamos con la revista de prensa de Pablo Correas. Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Víctor, pues como no podía ser de otra forma, la prensa generalista ha fijado su foco de atención durante la anterior semana fundamentalmente en torno a un tema, el tema que ha estado en boca de todos. La decisión del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos de derogar la doctrina Parot al considerar que España ha violado los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El lunes 21 de octubre, la prensa conservadora, es decir, prácticamente toda, como anticipo a lo que ocurriría el resto de la semana, clamaba desde sus portadas a favor de la doctrina Parot ante la inminente pronunciación al respecto de Estrasburgo. ABC y La Razón retrocedieron las portadas en blanco y negro. En ambas dejaban clara su postura en contra de la posible excarcelación de Tarras por orden de los tribunales europeos. El diario de Vocento, ABC, reprodujo el titular «El error que Estrasburgo quiere perdonar». El tribunal podría derogar hoy la doctrina Parot, junto a una imagen de la masacre de 1986 en la madrileña Plaza de la República Dominicana. La Razón, por su parte, llevaba a la portada las fotos de las fichas de más de medio centenar de detenidos. Solo uno de los 64 Tarras se ha arrepentido. Los terroristas que podrían quedar en libertad si el tribunal falla hoy contra la medida se niegan a condenar la violencia. Titula, bajo el tema principal, el PSOE colocó a López Guerra tras pactar con ETA derogar la Parot. También ante el fallo sobre la doctrina Parot, El País abría dos columnas con que Interior promete tolerancia cero ante homenajes a presos etarras. El martes se produjo el estallido de cólera entre la prensa escrita y la decisión de Estrasburgo levantaba ampollas entre los periódicos y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. ABC eligió como foto de portada la imagen que más favorecía los intereses del gobierno, una instantánea muy buscada. El abrazo de los ministros Gallardón y Jorge Fernández Díaz con Ángeles Pedraza y Marimar Blanco, de Asociación de Víctimas por el Terrorismo. Estrasburgo consuma la afrenta a las víctimas, era el titular. La Razón escogió la misma fotografía de tal palo tal astilla y otra de la alegría por la noticia de lo que califica tradicionalmente como proetarras. Ambas imágenes debajo de un contundente y opinativo Injusticia como titular. Otro diario que utilizó la misma técnica de las fotos enfrentadas fue El Mundo. Para acompañar al titular, 79 criminales múltiples saldrán en libertad en solo unos meses. La Gaceta se dejó las sutilezas para otras ocasiones y acusaba directamente a la Unión Europea de ser ETA porque una de las estrellas de la bandera europea aparecía unida al símbolo de ETA. Europa, gracias por nada, era el recadito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma la condena a España por aplicar la doctrina Parot con el voto del juez socialista español Luis López Guerra, apoyaba al titular. En los días siguientes, la prensa siguió la misma línea. El miércoles, todos los periódicos destacaban la puesta a libertad de la etarra Inés del Río, mostrando una imagen de su liberación, salvo sorprendentemente la Gaceta, que prefería seguir con su particular cruzada contra el independentismo catalán, con el titular «No habrá cabo para tanta independencia» en referencia a la paralización de una construcción de un centro logístico de Fesnet, sin duda un tema que a todos nos interesaba mucho. Sin duda, el jueves, el tema principal del día, aplicando el sentido común, era la huelga de estudiantes contra la LONCE, los recortes de educación y la subida de tasas. Pero la prensa no lo entendió así. Solo lo hizo el periódico de Cataluña. Marea contra Bert era el titular del diario catalán, con la habitual imagen de las tijeras con una señal de prohibido superpuesto. El viernes sí se acordaron de que había una huelga estudiantil, pero solo para desprestigiarla y manipular lo acontecido en la jornada. Los que más sembrados estuvieron, nótese la ironía, fueron los de ABC, que utilizaban la imagen de un piquete, pudiendo elegir, entre otros muchos tipos de imágenes, acompañada del titular «La huelga agita la calle pero no vacía las aulas», y la consideraba un fracaso, cuando para nada fue así. El sábado, ABC y La Razón hacían propaganda de la monarquía como suele ser habitual cuando se da la ocasión. Ambas portadas, sobre una imagen del acto de los premios Príncipe Felipe, destacaban la llamada del monarca para reaccionar frente al pesimismo. El País fue el único en destacar que Rajoy pide explicaciones a Estados Unidos por sus actividades de espionaje.
Bueno, ya vemos que en realidad la prensa española, cuando se tiene que poner de acuerdo en un tema, se pone de acuerdo, y cuando hay que obviar otros, como puede ser el éxito de la huelga, tampoco duda en hacerlo, ¿no? Es una de las cosas por las que se ve que todavía el pensamiento único está del lado de los gobernantes y de los dominantes, ¿no?
Yo, a mí solo me gustaría decir sobre la revista de prensa que me parece que fomentar la venganza pues es un flaco favor a la democracia, ¿no? Si de verdad estamos en un estado de...
Sí, esto es cuestión de justicia, no de venganza y de odio.
Sí, efectivamente, yo creo que se ha extendido mucho el ojo por ojo, diente por diente, y eso evidentemente, como dice Víctor, hace flaco favor.
Y sobre
favor.
Todo que en España se ha tratado a unas víctimas como de primera clase, y a otras de segunda, porque recordemos que todavía hay muchos, ¿no?, muertes de a manos de la dictadura que siguen enterrados en cunetas.
Así es, recordando también que la presidenta de Pedraza es una víctima del 11M y no del terrorismo de ETA.
Bueno, pues pasamos ya a nuestra sección de titulares, en la que vamos a repasar pues noticias, sobre todo entre los medios independientes y alternativos, que han sido los siguientes.
Alemania no hace sitio a los refugiados de Lampedusa.
El Senado de Hamburgo pide la expulsión de los refugiados procedentes de Lampedusa que viven en esa ciudad alemana desde hace más de un año.
Informa Diagonal Periódico.
Privatizaciones y precariedad arrasan la economía irlandesa.
Según un informe del think tank independiente Resolution Foundation, está habiendo una drástica reducción de los salarios reales y un claro aumento en el coste de la vida.
Informa Caos en la Red.
33 refugiados palestinos mueren en una nueva tragedia en el Mediterráneo.
Una embarcación con unos 200 refugiados palestinos que huían de la guerra de Siria fue atacada y hundida por paramilitares libios, donde murieron a lo menos 33 de los refugiados.
Informa Tercera Información.
La crisis económica de 2008 pudo ser la causa de miles de suicidios en el mundo.
Un artículo publicado en el British Medical Journal afirma que la crisis económica mundial podría ser la causa del aumento de las tasas de suicidio en Europa y América, especialmente en los países con mayores niveles de destrucción de empleo.
Informa Público.
España vuelve a retroceder en el índice mundial de igualdad de género.
El informe anual sobre igualdad de género que elabora el Foro Económico Mundial sitúa a España en el puesto número 30, cuatro escalones por debajo que el año pasado y muy lejos del puesto número 10 que llegó a ocupar en 2007. Dicho índice mide las brechas de género en participación económica y mercado laboral, educación, sanidad y esperanza de vida, y participación política, y tiene en cuenta a 136 países.
Informa El Diario.
Amplio seguimiento de la huelga en todos los niveles educativos.
Los datos pormenorizados sitúan el seguimiento en un 91% en la universidad, un 83% en primaria y secundaria y 35% en los centros concertados. La huelga, convocada contra la subida de tasas universitarias y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LONCE, es el segundo paro general en todos los niveles educativos en este mismo año.
Informa Diagonal Periódico.
Aguirre agita a las víctimas de ETA y tilda de vil e infame al Tribunal de Estrasburgo.
Miles de víctimas de los crímenes de ETA se han concentrado en Madrid para expresar su rechazo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que permite la salida de prisión de los reclusos que han cumplido sus penas pero no fueron puestos en libertad porque se les imputaron en efecto retroactivo los beneficios penitenciarios a la totalidad de sus condenas. La presidenta del PP del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, se esmeró en aumentar la tensión con descalificaciones al Alto Tribunal Internacional. Es una infamia, una vileza lo que han hecho, dijo a los periodistas.
Informa Cuarto Poder.
Economistas frente a la crisis dice que la mejora en el paro es exclusivamente estacional.
La Asociación de Expertos ha indicado que la mejora del empleo en el tercer trimestre, según la encuesta de población activa, es exclusivamente estacional, ya que con las cifras desestacionalizadas el empleo baja y el paro crece.
Informa Caos en la Red.
Solo 30 familias manejan la riqueza en España.
Un total de 30 familias se reparten gran parte del capital de España, según la revista Forbes, que sostiene que las enormes fortunas siguen siendo un asunto de familia, ya que estos grandes grupos empresariales acumulan entre sus miembros hasta 32.000 millones de euros.
Informa Público.
Reciben a la familia real española con gritos de «Los Borbones a la guillotina».
La ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias, celebrada este viernes, ha servido como otra ocasión para que los ciudadanos muestren su rechazo a la monarquía.
Informa Libre Red.
Un perito dice que Fabra y su mujer ingresaron 3,2 millones sin justificar.
La investigación abierta sobre Carlos Fabra y las más de 80 cuentas bancarias a su nombre arroja a la luz que todos los movimientos en cuentas bancarias que realizaron Fabra y su esposa no permiten en absoluto tener saldo suficiente para los numerosos ingresos en efectivo que se hicieron.
Informa Público.
Un grupo de extrema derecha intimida a estudiantes en la UMH.
Cinco jóvenes radicales, presuntamente de extrema derecha, intentó agredir físicamente a algunos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, que se manifestaban pacíficamente en el campus de Elche con motivo de la jornada de huelga educativa del pasado jueves. Afortunadamente, los acontecimientos se saldaron sin ningún herido. Nos explica lo sucedido Beatriz Moreno, una de las estudiantes que presenció los hechos.
Yo me encontraba haciendo el piquete informativo, informando a algunos compañeros que habían venido a clase, cuando de repente veo a un conjunto de 5 o 6 estudiantes, como bien ha dicho el compañero de extrema derecha, que se acerca a donde estábamos concentrados, en torno a la puerta principal, y empiezan a tirarnos las sillas encima y a agredirnos verbalmente y demás. Entonces me dirijo a ellos. Intento que no pasara nada grave y a partir de ahí ya nos metemos todos para adentro porque se pusieron muy agresivos y la verdad es que corría peligro nuestra integridad física.
Desde la redacción de Intersecciones queremos solidarizarnos con la comunidad educativa de la UMH, condenando tales hechos.
Y vamos con nuestro repaso semanal a las redes sociales. Adelante, David.
Bueno, vamos allá con la panorámica de lo que han sido los temas más candentes en la semana dentro de las redes sociales, ¿no? En esta encontramos cuestiones relacionadas directamente con el éxito de la huelga general educativa del pasado 24 de octubre. Mientras la mayoría de comentarios de Twitter se mostraban como una impugnación total a la ley Wert, vimos cómo se alzaba una peculiar campaña que nos decía sí a la LOMCE. Este hashtag, lanzado a la desesperada por nuevas generaciones del Partido Popular para justificar torticeramente un apoyo a la contrarreforma educativa, nos indica un poco el miedo que tenían a esta huelga. Pasando también a un tema un poco más delicado, el miércoles nos sorprendían comentarios sobrecogedores bajo la etiqueta de Mossos Assassins. Estos tweets repletos de indignación venían motivados por la publicación de 2 vídeos que mostraban cómo algunos Mossos de Escuadra propinaban una paliza a un vecino del Raval. Esta actuación le costaría la vida a Juan Andrés Benítez, quien murió poco después en el Hospital Clínico de Barcelona y cuya autopsia concluyó que la causa de la muerte era un fallo cardíaco provocado por las múltiples contusiones en el cráneo de esta misma paliza, ¿no? Los grupos políticos del Parlamento ya piden la depuración de responsabilidades políticas pertinentes. Cambiando de tercio, una esperpéntica noticia de la que daba cuenta el País Política en Twitter. Desvelaba, un hombre vestido de cura con una pistola intenta entrar a la casa de Bárcenas. Este desconcertante titular ha despertado las voces conspiranoicas que señalarían al peculiar asaltante como enviado del Partido Popular. El caso está siendo estudiado ya por los tribunales, aunque se ha abierto el juicio paralelo también en todas las tertulias televisivas. Esto es lo que pasa también cuando la corrupción se convierte más en un culebrón que
David,
en una cuestión política.
Perdona, David, esto ya está alcanzando niveles surrealistas, ¿no?
Sí. Está a la altura de los cómics de Ibáñez, ya.
Totalmente, o de Escobar, Zipizape. Por otro lado, también, como no podía ser de otro modo, ya ha comentado también Pablo Correas, la Asociación de Víctimas del Terrorismo copaba las redes como protagonista directa de la manifestación convocada contra la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La convocatoria, que contaba con la presencia de algunos dirigentes del Partido Popular, también se convirtió en un espacio de convivencia de saludos fascistas, banderas anticonstitucionales y pancartas en las que se podía leer «Otra dictadura sería mejor que esta democracia». Todo un respeto para otras víctimas de otro tipo de terrorismo. Y por último, queríamos terminar esta sección haciendo un sentido homenaje al músico estadounidense Lou Reed, fallecido el domingo a los 71 años. En palabras del compañero Bryce Fernández, la fecha de su muerte será un día triste para el vicio, la elegancia, la decadencia, pero sobre todo la poesía convertida en rock and roll. Vamos ahora como colofón con la frase de la semana. Dice así: mientras otros están en la calle con las barricadas, nosotros estaremos trabajando por los madrileños. Así criminalizaba Ignacio González a las manifestaciones precisamente el día antes de acudir a la concentración de la Asociación de Víctimas por el Terrorismo, en la cual fue abucheado y acusado nada más y nada menos de complicidad con el terrorismo de ETA, eso que tanto se implican en criminalizar.
El concepto de la política que muchas personas tienen en el Estado español es profundamente equivocado. En gran parte, la culpa de este error la tienen los grandes medios de comunicación, y además de manera interesada. Estos no informan sobre política, sino que informan y crean opinión sobre politiqueo partidista. La política con mayúsculas no es simplemente defender a este partido o a este otro, como piensa la mayoría de la sociedad. La política es el instrumento del que se dota el ser humano para organizarse en torno al principio del bien común, o eso es lo que debería ser. Antonio Laguna, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y valenciano de nacimiento, resume el mal que ha hecho la corrupción a la democracia en el País Valenciano en una frase: en la Comunidad Valenciana no ha habido desde 1999 en adelante condiciones democráticas para dar un mínimo de legitimidad al resultado de las elecciones. El Partido Popular ha sobrevivido contra viento y marea, teniendo uno de cada cinco miembros de su grupo parlamentario en Les Corts imputados. Sus votantes siguen encandilados con los dirigentes populares y cada cuatro años acuden a seguir apoyándoles en las elecciones. Los continuos escándalos, las incesantes imputaciones, los numerosos pufos urbanísticos y los delirantes proyectos faraónicos no han socavado el reinado de los populares. Antes de que el Partido Popular se hiciera con las riendas de la comunidad autónoma, allá por el año 1995, la región era tanto por tradición como por voto progresista. Desde entonces, los populares consiguieron enraizarse la cultura valenciana utilizando un discurso anticatalanista y el orgullo valenciano como bandera, aprovechando a su vez el flaco favor que le ha hecho todos estos años una izquierda muy sesgada y con varias disputas internas. El Partido Popular tejió una estrategia política que sirvió de perfecta máquina para fijar algunas ideas entre la sociedad valenciana que hoy perduran. Esta red ideológica, que aglutina conservadores, liberales, centristas y regionalistas, ha logrado normalizar la percepción sobre la corrupción entre una gran parte de la población que ve a los populares como los guardianes de la cultura y la tradición valenciana. La Comunidad Valenciana fue la pionera y la que primero auspició el negocio de la especulación que infló hasta límites insospechados la burbuja inmobiliaria y que derivó en graves consecuencias. Ya en la época de Francisco Camps, cientos de campos de golf fueron construidos para buscar el turismo de los ricos y las reformas de planes urbanísticos permitieron la edificación masiva en la costa del Levante. Al mismo tiempo, el Consell concedió millones de euros a los ayuntamientos para invertir en infraestructuras. Con el tiempo, muchas de ellas resultaron ser una auténtica ruina y totalmente inutilizables y necesarias. Tómese la referencia del aeropuerto de Castellón, por ejemplo. El falso milagro económico español estaba en la cresta de la ola y nadie quiso tener en cuenta la dura resaca que llegaría después de esta gran fiesta. Más tarde tendrían que pagar los desperfectos de tan grande juerga los de siempre, los que menos recursos tienen para hacer frente a las adversidades. Para lograr hacer invisibles a los ojos de los valencianos y las valencianas los numerosos casos de corrupción que se han destapado la Televisión Autonómica Valenciana ha jugado un papel muy importante. Este ente audiovisual no se constituyó como un vehículo de defensa de la lengua y cultura propias, ni como un órgano de información sobre el entorno regional. Este medio ha sido utilizado descaradamente por la Generalitat como un aparato de propaganda masiva construido a imagen y semejanza de su creador. Ha ido mucho más allá que cualquier medio público español de lo que es habitual en este sentido, dedicando gran parte de la emisión para informar persuasivamente de lo que hacía el gobierno. El aparato de comunicación de la Generalitat ha funcionado como un perfecto instrumento de defensa. La estrategia consistió en presentar los continuos casos de corrupción como causas del gobierno central contra el valenciano, cuyos dirigentes habían traído prosperidad y habían puesto a Valencia en el mapa. La culpa de la crisis y de los problemas de la región era del gobierno de Zapatero y no de una mala gestión despilfarradora y que se había olvidado de garantizar las necesidades básicas. Estos eran y continúan siendo los argumentos utilizados. El pueblo valenciano ya está despertando de su letargo y ya son muchos los que ya no están dispuestos a seguir hipotecando el futuro de sus hijos. Son muchos y muchas las que claman en la calle su hartazgo ante tanta corrupción en manos de la justicia mientras se recortan derechos fundamentales como la educación y la sanidad. Algo está cambiando.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Bueno, Pablo, pues gran reportaje, muchas gracias.
Gracias.
Vamos ya con la entrevista de hoy. Para la entrevista de esta semana tenemos el placer de contar con María Victoria Rodríguez Blanco, profesora de nuestra universidad desde el año 2000 y licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y en Ciencias Políticas por la UNED. Natural de Úbeda, Jaén, ejerció como abogada desde 1989 hasta 1995. A partir de ese año fue concejala en el Ayuntamiento de Elche por el Partido Popular. También es vicedecana de grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la UMH. En esta ocasión hemos invitado a la profesora Victoria Rodríguez para preguntarle sobre la corrupción de las instituciones políticas de nuestro tiempo, sus causas y sus posibles soluciones. Hacemos una breve pausa y regresamos con Victoria Rodríguez, pero antes os dejamos con una canción de Low Red, el mítico líder de Velvet Underground fallecido el pasado domingo.
You're the kind of person that I've been dreaming of. You're the kind of person that I always wanted to love. And when I first seen you walk right, and I seen those suit and tie, then buy you some more, I had a business feeling. And now you've got that crazy feeling. You know that I've had that crazy feeling too. I can see it in you. You've got that crazy feeling. Na 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 na. You've got that crazy feeling. I've had that crazy feeling too. Now everybody knows that business ends at three. And everybody knows an after hours love is free. And you really are a queen. Oh, such a queen, such a queen. And I know 'cause I've made the same scene. I know just what you mean because you've got that crazy feeling. Nah, 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 you've got that crazy feeling. You've got that crazy feeling deep inside. Now I can see it in your eyes. You've got that crazy feeling. Nah, 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 you've got that crazy feeling. You've got that crazy feeling too. I feel just like you, feel just like you. Crazy feeling.
buenas tardes, Victoria.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
A vosotros.
Para empezar ya con la entrevista, ¿cuáles son las causas principales que hay detrás de los diferentes casos de corrupción?
Bueno, el tema es un poco complejo. Vamos a ver, en primer lugar yo diría lo que es corrupción, ¿no? Porque a veces en la opinión pública se genera como una especie de confusión entre diferentes conceptos, como el de la corrupción, el delito y la pena. En primer lugar, podríamos decir que corrupción será corrupción en las organizaciones públicas cuando se utilizan sus funciones o sus medios en provecho de un interés económico o de otra índole, pero a favor de sus gestores y no a favor del interés general de la organización en este caso. Lo que pasa es que muchas veces los ciudadanos perciben, bueno, pues que la corrupción no se persigue tanto como debiera, ¿no? Incluso es más, hay veces que puede ocurrir que haya hechos de corrupción, que se haya provocado o se haya producido corrupción en una organización pública y sin embargo no sea delito, o el delito haya prescrito, mejor dicho. O sea, o bien puede no darse el delito porque no hay indicios suficientes para probar que se ha producido la corrupción. O puede perfectamente haberse producido un delito, pero no tenga castigo porque a lo mejor ha prescrito. O sea, que puede ser que exista corrupción sin delito, o puede existir corrupción y delito, pero no puede darse pena. O sea, que corrupción, delito y pena, dijéramos que son tres conceptos un poco a delimitar. Y en cuanto a las posibilidades para atajar la corrupción, ¿me preguntabas?
Hablaba de las causas.
Bueno, las causas normalmente vienen porque para que se dé la corrupción suele darse pues un monopolio de la decisión. Quiere decir, las condiciones o los factores que provocan o que producen que exista actuaciones más favorables a la corrupción es que pocas personas tengan la capacidad de decidir. O sea, el círculo decisorio o el círculo de poder en una organización está en manos de muy pocas personas. En segundo lugar, que haya, por tanto, un amplio margen de discrecionalidad y que no haya rendición de cuentas. Evidentemente, si tú en una organización utilizas mayores instrumentos de regulación, a mayor instrumento de regulación existe menos opacidad. Si hay menos opacidad, hay más transparencia, y si hay más transparencia, hay menos corrupción. Con lo cual, si intentamos atajar allá donde está la raíz, donde están los factores que favorecen la corrupción, podremos un poco disminuirla.
¿Piensa que ahora hay más corrupción que hace algunos años?
Ahora mismo estamos pasando, sí, llevamos un año, concretamente el año 2013, ha sido un año devastador. No ha sido una única época. Yo recuerdo que en los años 1992-93, la última época del PSOE fue también muy mala en este sentido, porque afectó también la corrupción, como está afectando ahora, a muchas instituciones públicas, ¿no? Y a muchos organismos y a muchos ministerios. Ahora es otra nueva oleada. Lo que sí que está claro es que los últimos barómetros del CIS nos ponen ya el tercer problema de los ciudadanos. O sea, desde el febrero del 2010 eran los partidos políticos y los políticos el tercer problema de los ciudadanos, después del paro y la situación económica, y ahora nos ha adelantado, o se ha adelantado como problema, el tema de la corrupción. O sea, que es un tema de viva importancia y de viva preocupación.
¿Cree que los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones públicas debido a este tema?
Pues la están perdiendo, yo creo que sí, que la situación ahora mismo es un poco casi alarmante, que las instituciones están un poco desacreditadas y que los partidos políticos están muy, muy dañados, ¿no? Entonces, ahora mismo se da una falta de legitimidad de las instituciones y casi de los actores públicos, y yo creo que hay que ponerse las pilas, y los partidos políticos principales, que son los que tienen la capacidad para legislar y regular, son los que deberían empezar ahora mismo ya a abocarse a un pacto de Estado para acometer normas y soluciones a estos problemas.
¿Piensa que la corrupción pasa factura en las urnas?
Sí, por supuesto que va a ser factura las urnas, por supuesto que sí. Yo creo que tanto, bueno, y eso se está viendo solamente en las redes sociales, se está viendo en los indicadores, en los estudios que anticipan resultados electorales, y bueno, los ciudadanos están una de las manifestaciones que tienen para manifestar su descontento es la abstención, ¿no? Es verdad que en las últimas elecciones, ya hace varios años, la participación electoral va disminuyendo, pero si acaso la gente sigue todavía participando y acudirá a las próximos comicios que se convoquen, pues votarán, pero desde luego los partidos mayoritarios, que son a los que les salpica la corrupción, posiblemente van a encontrar una reducción en sus resultados.
Hablaba de una reforma legislativa para solucionar o para intentar dar solución al tema de la corrupción. ¿Cree que con una reforma legislativa bastaría para acabar con la solución o con este problema, o es un problema que va más allá?
Hombre, yo creo que requeriría varios frentes, pero desde luego lo que no podemos dejar en manos de la voluntad es la regulación. Yo creo que los partidos políticos y las instituciones tienen que estar más reguladas. Y si ponemos y contemplamos que determinadas actitudes sean inmediatamente sancionadas, pues evidentemente estaremos colaborando a la consolidar una cultura política, ¿vale? La regulación puede ser desde diferentes vías, ¿no? Pero, por ejemplo, empezando con que haya más regulación en el ámbito de las organizaciones públicas, por ejemplo, que no se tenga que exigir el aforamiento o la petición a la asamblea correspondiente o al Congreso cuando una persona imputada es aforada, porque eso supone una traba que dilata en el tiempo en la resolución judicial. Por ejemplo, que los casos de corrupción, cuando afecta a instituciones públicas o cuando afecta a responsables políticos, pudieran ser mucho más rápidos. Y si fueran más ágiles, pues evidentemente si una persona que ha cometido o que ha delinquido o que ha tenido una actitud corrupta encuentra un resultado rápido, pues evidentemente esto va a favorecer que no se den tanto, no se reproduzcan esas situaciones del modo como se reproducen ahora, ¿no? Y si, por ejemplo, evitamos o regulamos que no se puedan, que los imputados en determinados delitos no puedan participar en una lista electoral, pues estaremos consiguiendo bastantes mejoras.
¿La corrupción en la política es entonces un problema moral o más bien un problema estructural?
Hombre, es un problema un poco de ciudadano, un problema de cultura ciudadana, un problema de cultura individual, pero si dejamos hacer, si no ponemos límites y si no ponemos barreras, pues evidentemente la capacidad de actuación y el margen de maniobra es mayor, con lo cual la capacidad para que se produzcan este tipo de actitudes en principio es mayor.
¿Piensa que los responsables políticos que han sido imputados por casos de corrupción deberían de apartarse de las instituciones públicas al menos hasta que se demuestre su inocencia?
Yo creo que sí, yo creo que debería ser de modo inmediato, o sea, de modo inmediato la dimisión. Que después, más adelante, se resuelve el tema y no era esta persona culpable, pues ya se encargarán los partidos de volverlas a colocar en cualquier otro sitio, como se hace hasta ahora. Pero lo que daña, desde luego, la imagen de las instituciones y la imagen de los políticos es que tengamos grupos parlamentarios completamente llenos de imputados.
En cuanto a los dos partidos mayoritarios, muchas veces pues de la ciudadanía percibe que están jugando un poco a pasarse la pelota uno a otro, ¿no? y que en realidad ninguno de los dos tiene interés para dar solución a este problema. ¿Usted piensa que es así?
Sí, mi percepción, como muchos otros ciudadanos, y en eso coincido con ellos, es esa, ¿no? Es que el tú más, ¿no? Como tú has dicho muy bien, se pasan la pelota de unos a otros, pero yo creo que no son conscientes en el fondo, ellos juegan al corto plazo, ¿no? Bueno, pues ahora te toca a ti y ya cuando llego yo al gobierno, pues me tocará a mí, ¿no? Pero yo creo que si fueran inteligentes deberían jugar a medio plazo y pensar a medio plazo, y si pensaran a medio plazo empezarían ya a preocuparse por el tema.
Para terminar, me gustaría preguntarle sobre el caso Bárcenas. ¿Qué opinión le merece la postura del gobierno ante este caso?
Bueno, pues cuanto menos poco transparente. Yo creo que el tema Bárcenas, bueno, con independencia de que haya habido hoy una conducta particular, que este señor haya ganado mucho dinero, lo haya extraviado y todos los delitos que puede haber provocado en el ámbito de la hacienda pública, la malversación de fondos y todo esto, ahí, con independencia de eso, yo creo que se esconde, tras eso, se esconde un tema de financiación ilegal del partido. Y un tema de financiación ilegal del partido debería tener divisiones políticas. Y no lo digo yo solo eso, sino que los ciudadanos creen que detrás del tema Bárcenas hay un tema de financiación ilegal del Partido Popular, lo dice el último barómetro del CIS, un barómetro que existe por ahí hace poco, creo que es un pulsómetro, no sé si o de la cadena SER o del diario El Mundo, no es del CIS, pero sí que la mayoría de los ciudadanos entienden que junto al tema Bárcenas aquí ha escondido o hay articulado un tema de financiación ilegal. Y desde luego alguien debería haber dimitido del partido, sino del gobierno.
Mi compañero Pablo quería hacerle una pregunta.
Muy bien.
Bueno, hola, antes de nada, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Y yo quería lanzar una breve reflexión. Yo creo que la corrupción también es un problema cultural asociado al Estado español, en el sentido de que yo creo que mucha gente ve incluso normal la corrupción, que está muy muy enraizada entre la sociedad. No sé qué opinará usted al respecto, si es así, si no es así.
Hombre, sabemos que los españoles, la cultura del español, como se dice, ¿no?, es una cultura de pillos de la época que viene, de la época ya del Lazarillo de Tormes, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, pues que los ciudadanos en general, los españoles, pues somos así como un poco pillines, que nos transgredimos la norma en cuanto se puede y tal, es un tema cultural. Pero evidentemente, pues bien, si no ponemos la cultura desde otros aspectos, yo creo que podemos ser más o menos permisivos en el ámbito de lo privado, ¿no? Pero en el ámbito de lo público debemos ser más exigentes. No sé si te he contestado.
Sí, me estoy conforme con la respuesta.
Vale, Victoria, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos contar contigo y con tu opinión de experta en este tema y muchos otros en futuros programas.
Claro que sí, cuando queráis. Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Tal día como hoy, el 30 de octubre de 1922, Benito Mussolini viaja en tren a Roma desde Milán para formar gobierno. Desde 1919, este había desarrollado el movimiento fascista en Italia, incrementando la violencia de su discurso contra los socialistas y comunistas, así como alentando a una exaltación de la violencia como arma política y una dura oposición al liberalismo y a la democracia. En las elecciones de 1921, Mussolini había conseguido un escaño en el Parlamento italiano. Inicialmente, la élite conservadora aceptaba el fascismo como un mal menor ante el peligro de un gobierno socialista o comunista. Sin embargo, ya era evidente que el Partido Nacional Fascista tenía proyectos que amenazaban al propio parlamentarismo, sistema político vigente desde la unificación italiana durante el siglo XIX. Mussolini había ordenado a todos sus militantes que se preparasen a mediados de octubre para ejecutar manifestaciones públicas masivas en todas las ciudades principales de Italia, recurriendo a toda la violencia posible. Por medio de amenazas, habían conseguido forzar la renuncia de casi todas las autoridades socialistas del norte de Italia. Tan solo una semana después, las masas de fascistas se dirigieron a Roma con el fin de tomar el poder para su líder, amenazando con provocar una guerra civil si las autoridades les cerraban el paso. El primer ministro Luigi Facta pidió el estado de sitio para la capital con el objetivo de disolver la amenaza que presentaban los camisas negras que llegaban a las afueras de la capital. Sin embargo, el rey Víctor Manuel III rechazó firmar la orden, lo que significó que el ejército no se opondría a la fuerza de Mussolini y sus seguidores. Las razones de por qué el monarca actuó de esta forma nunca quedaron del todo claras. Mussolini, ahora seguro de su control sobre los acontecimientos, no iba a aceptar nada que no fuera el control del gobierno, y el 29 de octubre el rey le pidió que ocupara el cargo de primer ministro. El 30 de octubre de 1922 formó un gabinete como primer ministro y al día siguiente 25.000 camisas negras marcharon sobre Roma en un triunfante desfile ceremonial. A partir de ese momento, los fascistas se harían poco a poco con el control de todos los mecanismos de poder político. Comenzaba una época oscura para el futuro de Italia y del mundo en general. Bueno, y es hora ya de nuestro espacio cultural de la mano de Pablo Correas. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy, ligado al tema que nos ocupa, la corrupción, traigo una serie que se llama Crematorio, una serie que consta de una única temporada de 8 episodios, que ha sido de gran éxito, ha recibido alabanzas tanto de la crítica como del público, y hay quienes incluso han dicho que es la mejor serie española que se ha hecho. Y yo la verdad es que no considero muy atrevido decir eso, porque es una serie de alta calidad. Se trata de la primera serie de producción propia de Canal Plus España y está basada en la novela del mismo nombre de Rafael Chirbes. La historia de Crematorio se centra en la figura de un constructor sin escrúpulos que en los años 90 se dedica a hacer negocio en el litoral español. Un prototipo muy común de gran empresario, como los que han hinchado la burbuja inmobiliaria hasta hacerla estallar y arrastrarnos hacia una grave crisis, como la actual. Pepe Sancho encarna a este tiburón de la alta esfera, Rubén Bertomeu, que ha conseguido amasar una gran fortuna con negocios agrícolas. La muerte de su hermano le lleva a crear todo un entramado empresarial y urbanístico, y pasará a convertirse en el hombre más poderoso del pueblo de Misén, una ciudad imaginaria del Levante español. Entre las virtudes principales que yo destaco de esta serie es un entorno muy bien construido, muy real, las interpretaciones muy sólidas de todo el plantel de actores y, sobre todo, un modélico guión, un guión prácticamente perfecto. También me gusta de esta serie que insinúa y no enseña demasiado. Deja entrever que hay muchas más cosas truculentas de lo que no se ven en la serie. Y también encuentro similitudes con otras series americanas de gran éxito, como son Los Soprano y The Wire. Y a mí el final de esta serie me recuerda también al del Padrino, salvando la distancia, porque estamos hablando de una obra capital de toda la historia del cine. No sé si habéis visto la serie, si estáis de acuerdo con las cosas que he comentado. ¿Algo
sí,
que añadir?
Una de las cosas que yo destacaría en este sentido es el papelón que hace Pepe Sancho. Sí, ya. Yo creo que encarna perfectamente los vicios que poco a poco va adquiriendo esta persona, uno de los corruptores, ¿no? Y también me encanta, ¿no?, cómo se conecta con eso, con los poderes políticos, toda una serie de
con la mafia rusa también
fácticos.
Tiene mucha importancia.
Claro, son todos estos elementos que rodean al fin y al cabo y que tejen esta red corrupta que al fin y al cabo pues nos afecta a todos y a todas, ¿no?
Sí, es lo que decía, que está muy muy bien representado. Y bueno, hemos hablado ya de un documental. La semana pasada hablamos de la educación prohibida, también hablamos de una serie de películas que tenían algún tipo de relación con la educación. Hemos hablado ahora también de una serie y ya toca hablar de alguna obra escrita, ¿no? Y para esta semana, y coincidiendo con el tema que tratamos en el programa de hoy, la semana pasada se presentó el primer libro publicado sobre la corrupción valenciana. La curiosidad del autor, Sergio Castillo, sobre por qué en la Comunidad Valenciana han estallado tantos casos de corrupción, le llevó a comenzar un ambicioso proyecto de investigación periodística que ha concluido con la obra titulada Tierra de Saqueo, la trama valenciana de Gürtel. El resultado final es una amplia crónica de las causas y consecuencias sociales, económicas y políticas de los 9 casos investigados por la justicia desde 2008. El caso Gürtel, Brugal, Blasco, Emarsa, Nos y Fabra, todos ellos judicializados, y los escándalos del empresario Taroncher, Radio Televisión Valenciana y los grandes eventos faraónicos son diseccionados periodísticamente. Sergio Castillo calcula que la factura del saqueo a las arcas públicas de los valencianos y valencianas supera, según el mismo autor, los 12.500 millones de euros y cifra en más de 400 los funcionarios y políticos, la mayoría del Partido Popular, implicados en este robo.
Bueno, poco más que añadir entre el reportaje y esta pequeña entradilla que has hecho al libro. Yo creo que es recomendable indagar en este tema, ¿no? Para ver, al fin y al cabo, que todos esos casos que muchas veces se enumeran como si fuese una sopa de siglas, el caso Nos, el caso Brugal, la trama Gürtel, al fin y al cabo tienen una conexión interna increíble, ¿no? Y separarlos muchas veces judicialmente no hace demasiado favor, ¿no?
Sí, bueno, yo espero que el libro se divulgue bastante, ¿no? Tiene muy 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 buena pinta y que tenga buenas ventas el libro, espero.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Hasta aquí llega nuestro tercer programa de Intersecciones. A continuación les dejaremos con el programa La Pequeña Pantalla con Esther González. El miércoles próximo volveremos a la 1 de la tarde, como hoy, aquí en la radio UMH. Agradecemos a la radio universitaria y a la universidad el cedernos este espacio. Y del mismo modo a nuestros colaboradores David González, Pablo Correas, en el control a José Ruiz y un servidor, Víctor Alarcón. Y por supuesto a ustedes por escucharnos. Hoy hemos hablado de la corrupción. Es cierto que la gente ya está harta de mentiras, pero sin embargo sigue resultando imposible encontrar a un político que tenga el coraje de anunciar lo que robará. Está demostrado que las que más votos rinden son las artes teatrales, las buenas actuaciones y las máscaras bien elegidas. No obstante, está en nuestra mano cambiar esto, convertir nuestra indignación en transformación, pues como dijo Aristóteles hace ya muchísimos años, la corrupción de una cosa corresponde necesariamente a la generación de otra nueva. Hasta la semana que viene, sean felices.